Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta tarde, el Parlamento Europeo examina los méritos de Teresa Rivera para ser comisaria. La verdad es que no es el mejor momento para examinar la idoneidad y la capacidad gestora de quien era, quien sigue siendo aún, la responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ese organismo que no avisó de la crecida letal en el barranco del Pollo, y ese responsable que no permitió las obras de la adecuación y drenaje de ese barranco en 2021. Pero aunque es probable que Rivera pase un mal rato hoy durante el examen, no es probable que sus responsabilidades en la gestión de la Dana hagan descarrilar finalmente su nombramiento. Ya sabes que las instituciones europeas se gobiernan mediante pactos genéricos entre partidos, mediante negociaciones de cuotas entre países y mediante cuidadosos equilibrios de poder, que son bastante ajenos a la coyuntura política de un Estado miembro en concreto en un momento dado. Así que, aunque sea con el voto en contra de los eurodiputados españoles del PP, que ya ha anunciado Feijóo, todo apunta a que Teresa Rivera cumplirá su deseo de salir ya del gobierno de Pedro Sánchez y recalar en Bruselas. Lejos, muy lejos de esta legislatura estancada por la debilidad parlamentaria y marcada por los casos de corrupción. Y mientras Rivera se va a Bruselas, Pedro Sánchez se encuentra ya en Bakú, en la cumbre del clima. Ya sabes que Pedro es un presidente intermitente. Para los marrones se escuda en la cogobernanza y para el reparto de ayudas y pagas varias reclama el foco en primera persona. Aunque luego las ayudas tarden en llegar, o las pague el sector privado, o haya que devolverlas, o no lleguen nunca. Tenemos a un presidente Houdini, un maestro del escapismo, que siempre sabe cuándo salir por la tele y cuándo poner tierra de por medio en su oportunísimo avión. Por ejemplo, cuando vuelven a arreciar las noticias sobre corrupción, sobre la corrupción de Ábalos o sobre la citación judicial de Begoña Gómez, que son asuntos muy desagradables que vuelven inhóspitas las sesiones de control. Sesiones como la que Pedro se fumará mañana. Que se queme Mazón, que se iba a ir al Parlamento Valenciano mientras él descarboniza a tope en Azerbaiyán. Por cierto que viene otra dana, ¿eh? Esperemos que no sea tan destructiva. Pero la anterior le pilló en la India. A ver si va a convertirse en tradición que las tormentas siempre sorprendan al presidente de España fuera del país que en teoría gobierna. Frente a los casos de escapismo de Rivera y de Sánchez, Sánchez ya ha conocido los ambientes como la anguila de Paiporta, el rey Felipe regresa hoy a Valencia para estar con los soldados que llevan días desplegados en la zona catastrófica. El Estado somos todos, dijo Pedro. Pero el aplauso de las ocho que propone debería ir para quienes aguantan sobre el terreno, a pesar de las dificultades, empezando por el jefe del Estado. El rey aguantó a pie firme en Paiporta para escuchar a los vecinos desesperados y muy cabreados. Y regresa hoy para apoyar a los militares. Y regresará la semana que viene con la reina Leticia. Porque él sí se ha hecho cargo del estado de ánimo de los valencianos. Y porque él no está en el cálculo político, sino en predicar con el ejemplo. El Estado somos todos, sí, pero algunos lo son bastante más que otros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y este martes tenemos tres sucesos que nos llevan a Cataluña, Galicia y Asturias. En Arenys de Mar, en Barcelona, un padre de 32 años y su hijo de 15 han aparecido muertos en el interior de su vivienda. Los Mossos de Escuadra confirman que ha sido en circunstancias violentas. En Santiago de Compostela, un conocido carnicero del principal mercado de abastos de la ciudad ha sido asesinado esta mañana. Una persona ha sido detenida. Y en Gijón, un joven de 21 años ha apuñalado a otro de su misma edad. Previamente habían discutido a través de las redes sociales. Y tenemos nuevas elecciones generales a la vista. Serán en Alemania el próximo 23 de febrero. Los alemanes volverán a las urnas una vez que ha fracasado el gobierno de coalición de izquierdas liderado por el socialdemócrata Olaf Scholz. Y el Servicio de Acompañamiento y Mediación de la Archidiócesis de Valencia ha lanzado una propuesta de acompañamiento para el fortalecimiento de las comunidades cristianas, sobre todo en las zonas más desfavorecidas tras la Dana. Este servicio quiere ayudar a las parroquias y a los fieles afectados y en dificultad con el apoyo espiritual en su recuperación emocional y para resolver los conflictos comunitarios. Y antes de la misa que el Papa va a celebrar en la Basílica de San Pedro el próximo domingo, en la Jornada Mundial de los Pobres, Francisco bendecirá 13 llaves representativas de los 13 países en los que la familia vicenciana construirá nuevas viviendas para personas desfavorecidas. Y a mediodía, en el aula Pablo VI, almorzará con 1.300 personas pobres que recibirán una mochila con alimentos y productos higiénicos.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz suspende el entrenamiento por enfermedad. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El murciano que está disputando las finales ATP en Turín jugó ayer indispuesto contra Casper Ruud y hace una hora tenía previsto un entrenamiento que ha suspendido. Turín, Ángel García.
Siguen los problemas para Carlos Alcaraz aquí en Turín. Si ayer, bastante limitado, perdía ante Casper Ruud, hoy a los 10 minutos de entrenamiento ha tenido que parar y retirarse a los vestuarios. Sigue muy congestionado, tiene el pecho muy tomado, ha estado tosiendo durante los 10 minutos que ha estado en pista y no sabe si va a estar recuperado para mañana. Eso sí, Juan Carlos Ferrero es optimista y cree que mañana estará en la pista.
En cuanto se pone a moverse un poquito, pues le cuesta sobre todo el hecho de respirar, tiene el pecho un poquito cogido. Y bueno, mal momento, ¿no?, para haberse puesto malo.
Supongo que es imposible decir ahora, Juan Carlos, pero hay opciones de que incluso mañana se baje del torneo y no pueda jugar.
Yo creo que no debemos adelantar. Al final, todos hemos jugado que no nos encontramos bien. Supongo que lo hará mañana Carlos, igual que lo ha hecho mucha otra gente. Yo creo que no va a llegar tanto como para no entrar a la pista.
Y a esta hora se concentra la selección española de fútbol para jugar dos partidos de la Liga de Naciones contra Dinamarca y contra Suiza.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Se cumplen dos semanas del paso destructivo de la Dana por el sureste de la península y otra vez volvemos a mirar al cielo con preocupación. A esta hora, 8 comunidades permanecen en alerta por intensas lluvias, olas, viento o nieve, Pilar.
Pues sí, la peor parte se espera otra vez en el área del Mediterráneo. Las Islas Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana están en alerta naranja a esta hora por mala mar o por precipitaciones de hasta 40 litros en una hora. Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Nos cuenta aquí en COPE que aunque esta nueva Dana tiene pinta de ser menos agresiva que la anterior, la verdad es que no es conveniente bajar la guardia.
Nos acerca la última Dana, pero bueno, es verdad que en la última Dana también los registros de precipitación que al final se alcanzaron superaron con creces los propios de los umbrales, ¿no? Es verdad que cuando ya se pasa de un amarillo a naranja tiene que empezar un poquito la preocupación y de naranja a rojo pues ya el aviso constante de no hacer una actividad, digamos, actividad cotidiana, ¿no?
Bueno, entonces parece que va a ser menos fuerte, pero lo que más preocupa ahora mismo a los alcaldes de los municipios afectados el pasado 29 de octubre es pues que llueva sobre mojado, ¿no? Y nunca mejor o peor dicho, no sé. Los colectores de evacuación se encuentran en muchos puntos taponados por el barro, por el lodo y todos los elementos que arrastró el torrente de agua anterior. Por eso han pedido a los vecinos que hasta que pase esta nueva dana no se vierta más lodo en la vía pública para evitar colapsar la red de saneamiento y alcantarillado, lo que provocaría un importante problema además de salud pública.
Claro, hay miedo a que se repitan las imágenes de hace dos semanas, de las calles tomadas por el lodo, de los coches amontonados. Bueno, son imágenes que nos van a acompañar durante mucho tiempo. Pero también hay imágenes para la esperanza, imágenes que vimos muy poquito después de la catástrofe, como la de los 4 niños de Aldaya que jugaban al fútbol cubiertos de barro y que utilizaban los muebles destrozados que había en la calle como porterías.
Por lo menos los niños han encontrado un balón.
Son niños que no solo se han quedado sin casa y sin colegio, es que también han perdido los parques donde jugaban y los polideportivos en los que practicaban pues su afición favorita, que es el fútbol, Pilar.
Pues sí, es verdad, ¿no?, que dentro de tanta tragedia y con todo lo que se ha perdido, uno puede pensar, hombre, pues los campos de fútbol no son lo más importante. Pero ojo, porque el barro es que también se ha llevado por delante esa parte que es muy importante en la vida de todos estos niños y estos jóvenes y que juegan en los equipos de las localidades afectadas.
Pues sí, hasta 75 campos de fútbol, solo en la provincia de Valencia, han quedado afectados por la dana. Se calcula que para que vuelvan a estar totalmente operativos se van a necesitar 20 millones de euros. Además de los desperfectos que han sufrido, algunos han sido utilizados para amontonar escombros o incluso coches rotos, otros como hospitales de campaña y otros como punto de recogida y de almacenamiento de alimentos.
Claro, esa es otra. Bueno, pues así que los goles, los pitidos de los árbitros, los gritos de las gradas, todo ha quedado silenciado a la espera de volver a retomar esa actividad. El Paiporta Club de Fútbol, por ejemplo, se preparaba ese 29 de octubre para disputar ante el Torrent un partido en el que estaba en juego el liderato del Grupo 2 de la Primera Regional Valenciana. Pues todo era animación y alegría en el equipo después de un gran comienzo de temporada. Juanjo Casañ es el presidente del Paiporta Club de Fútbol. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo han quedado vuestras instalaciones?
Destrozadas. No tenemos campo de fútbol. Esta catástrofe que estamos viviendo se la ha llevado. No tenemos absolutamente nada de nada. Nos ha quedado un pequeño edificio que está en la entrada del campo, donde además están ahí pues los recuerdos, los trofeos de 102 años de historia, pero aún no hemos podido acceder, ni porque no se puede entrar, a poder rescatar lo que se pueda. Pero como estamos es sin campo de fútbol, esperando pues que se nos vayan asignando sedes para que los equipos vayamos a llevarnos allí, con autobuses, como vamos a organizar logísticamente todo esto. Y de momento nosotros lo que hemos pedido son 2 semanas más de aplazamiento de competición para poder organizarnos, entre otras cosas porque los padres de los niños están quitando barro de casa.
Claro.
Estamos organizando nuestra vida primero. Claro. Y luego, pues el fútbol nos ayudará a vivir mejor, pero de momento es que hay unas prioridades que son el poder entrar en casa.
Claro. Aguántame ahí un momento, Juanjo, porque quiero hablar con el presidente del Catarroja Club de Fútbol, porque se estaba preparando para celebrar este club los 100 años de historia. De hecho, el 10º de la 11 del 4 de noviembre se dedicaba a esta efeméride. Miguel Ibor es el presidente del Catarroja Club de Fútbol. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
Oye, Miguel, el centenario se estaba trayendo bastante suerte. Campeones de vuestra liga, la tercera, habéis ascendido de categoría. Claro, toda esta dana ha cambiado vuestra realidad de repente, ¿no?
Pues como la vida de todos nos ha cambiado de la noche a la mañana, se nos ha llevado el agua, ¿vale? Todo lo que es los recuerdos de toda una vida y lo demás más importante, muchas personas pues han fallecido debido a esta dana. Uh-huh. Pero como siempre me gusta decir, pues el tema material tardaremos más, tardaremos menos, pero se va a poder recuperar lo que son las vidas humanas. No, por mucho que queramos, no vamos a poderlas recuperar.
Desde luego, eso es lo primero. Y como decíamos al principio, ¿no? A lo mejor parece en este momento que el fútbol, claro, si estás luchando por tu casa, por tu calle, por sacar adelante a la familia, pues es secundario. Pero bueno, en algún momento os tocará intentar también salir adelante, porque como decíais, el fútbol también es importante para mucha gente, para muchos niños, para muchos jóvenes. Por cierto, Miguel, vuestro estadio ha corrido mejor suerte que el de Paiporta. ¿Cómo está?
A ver, nuestro estadio, el Mundial 82, pues está, no está destrozado como nuestros vecinos de Paiporta. Está con mucho barro, con mucha suciedad, con mucho de esto. Sería, pues eso, en estos momentos es ver hasta dónde ha llegado el daño y intentar, claro, en estos momentos, como bien estabas diciendo, lo primero es las viviendas, los hogares, y después es un campo municipal, pues imagínate en estos momentos,
claro.
Pues cuando le tocará a nosotros y que tenemos que poner los medios para colaborar, como hemos estado colaborando estas 2 semanas con el pueblo, en intentar, pues eso, recuperar a ver si es posible con voluntarios, como tantos voluntarios han venido a la provincia de Valencia a ayudarnos a limpiar nuestros hogares, pues a ver si podíamos recuperar también el Mundial. Y por lo menos no toda la cantidad de niños que tenemos por aquí aparte del Catarroja Club de Fútbol, hay dos escuelas. La escuela de fútbol en el Catarroja Club de Fútbol, que hay más de 700 niños, y después está otra escuela, que es el Sport Catarroja, que no hay tantos, pero sí que depende de las instalaciones municipales.
Juanjo, una pregunta. ¿Cuántos niños o jóvenes juegan en tu club, en el Paiporta? ¿Y cómo se están tomando esta imposibilidad de jugar y la visión de un campo destruido?
Bueno, primero saludar a Miguel y bueno, estamos en la misma situación, un tanto diferencial, porque nuestro campo es federativo y sí que está destrozado completamente, que hay que hacerlo nuevo. Y nosotros estamos con, pues, entre todas las líneas, desde prebenjamín a amateur, pues estamos en no llega a 300 niños, 260, una cosa así. Entre fichas federativas, entre
son muchos.
Amateur y escuela. Pero, a ver, pues, no hemos podido. A ver, nosotros, gracias a Dios, no hemos perdido lo que es el documento donde muchos clubes tienen las cosas, ¿no? Los teléfonos y demás. Nosotros estamos en nube, con lo cual podemos estar en contacto con todos. Nosotros del club no hemos tenido desgracias personales de pérdida de ningún niño, ni de ningún padre, me consta que no, pero sí que Paiporta ha sido muy damnificada a nivel de pérdidas humanas. Pues esto va a costar. El tema psicológico y demás, habrá que trabajar también con los niños en ese aspecto y bueno, hacernos la idea de que nuestro campo ya no vamos a tener campo y que tendremos un campo nuevo. Si nos han dicho que van a hacer un, como es federativo, pues la federación, me imagino que se va a volcar con nosotros en poder, uh-huh, poder hacer otro campo. Y sí que en los temas municipales, pues sí que ahí dependerá mucho del municipio, que los presupuestos que tengan para cada área, ¿no? Porque ahí pues dependerán de pues también se van a volcar seguro, ¿eh? Porque es así. Lo que pasa es que van a tener que contar pues que hay otras actividades deportivas, baloncestos y demás, que también han perdido pabellones y también han perdido instalaciones, ¿no? Que no solamente es el fútbol que está afectado, aquí esto afecta a todo el deporte en general.
Bueno, es que está afectado todo y vosotros estáis afectados, que se os nota al hablar en general, ¿no? Ya no solo por lo que os compete con el fútbol, sino por la situación, ¿no? De los pueblos, de vuestros vecinos, lo entendemos, ¿eh? Nosotros estuvimos allí, Jorge y yo estuvimos por allí 3 días o 2 días y medio y vimos cómo estaba aquello. La verdad es que es tremendo. Y aún así, ¿os imagináis ese momento, Miguel, de volver? Porque cómo puede ayudar el fútbol también, ¿no?, a recuperar un poco esa ilusión dañada por todo lo que ha ocurrido. Jo, Miguel, ese momento, ¿no?, en Catarroja, de volver a entrenar. Es que está muy lejos, pero no sé si conseguís incluso visualizarlo. ¿Cuánto faltará para eso, Miguel?
Eso es una pregunta que no te puedo contestar cuando. Pero sí que es verdad que si no tenemos ilusión, no tenemos esperanza y no tenemos objetivos, va a ser muy difícil. Y aquí lo que nos hace falta pues es eso. Es tener nuestro objetivo de volver a ver a ya no el deporte de fútbol, como bien estabais diciendo, todo tipo de deporte, igual que aquí en los pabellones, el tema de la música, las bandas musicales, ha desaparecido todo. Entonces, el ver cuándo será, pues intentaremos que sea lo antes posible. Lógicamente, nosotros dependemos del ayuntamiento y hay muchísimos frentes abiertos que os podéis imaginar. Pero si todos ponemos nuestro granito de arena donde tenemos que ponerlo entre todos, yo pienso que nos interesa a todos que cuando antes nuestros chicos o nuestros chavales estén con el balón en los pies, va a levantar un poco la ilusión y la esperanza de un pueblo.
Juanjo, termino contigo. El Paiporta decidió suspender los entrenamientos desde la mañana porque ya había una alerta naranja por fuertes lluvias. Te habrás preguntado durante estos días, menos mal que tomamos esa decisión, porque si no la llegáis a tomar, viendo cómo ha quedado el campo, no quiero ni pensar.
Pues eso ha sido ese aviso, no sé cómo explicártelo, porque sí que recibimos avisos de alerta, y cuando esto sucede siempre lo que hacemos es anular También el ayuntamiento da la alerta y anulamos automáticamente todas las actividades. Porque además nuestro campo está muy cerca, no, está al lado del barranco.
Al lado.
Está al lado, o sea, te asomas y lo ves, ¿no? Entonces no había ningún niño, no había, porque si llegamos a hacer entrenamientos, esto hubiera sido, yo me pego un tiro. O sea, yo me hubiera suicidado porque no podría vivir con esto. Por no haber tomado una decisión así o por haber odiado las advertencias y demás, ¿no? Y gracias a Dios no ha pasado nada en ese sentido, ¿no? Porque el campo ha quedado completamente arrasado.
Afortunadamente, mira, eso no pasó. Ahora lo que sí queda es mucho camino por delante para reconstruir y volver a jugar al fútbol, como decimos, y volver a recuperar también esa ilusión que hace mucha falta, aunque haya que esperar todavía un poco. Así que Juanjo Casán, presidente del Paiporta Club de Fútbol, y Miguel Ibor, presidente del Catarroja Club de Fútbol. Queremos que haya fútbol cuanto antes porque será también una buena señal de que todo vuelve poco a poco a la normalidad en esta zona. Gracias.
Sí, yo quería deciros un momento.
Sí, dime.
Que darle ánimo a todos los padres que están quitando barro ahora mismo y que lo último que están pensando es que el niño vuelva a jugar al fútbol, ¿no? Darle ánimo porque vamos a trabajar para que eso sí que pueda pasar, que los niños vuelvan a disfrutar, que ellos también disfruten con los niños.
Claro que sí.
Y sobre todo, pues ánimo porque lo estamos pasando muy mal, todos lo estamos pasando fatal. A mí mi casa se fue también, los coches, todo, lo estamos pasando mal, pero tenemos que tener fuerza para superar esto porque si no la tenemos no vamos a poder seguir adelante. Y dar las gracias a todos los voluntarios que han venido a ayudar, a Paiporta, a Picaña, a Catarroja, a Masanasa. A todos darles muchas gracias porque sin ellos esto hubiera costado muchísimo.
Un abrazo muy fuerte, Juanjo.
A mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo. Estamos...
Muchas gracias.
Gracias. Muy pendientes de lo que allí pasa. Así es que
tremendo,
está todo el mundo súper afectado y no me extraña. Ha visto lo visto y lo que hemos visto nosotros también. Mira, ya que hablamos de fútbol, pasó Rodri anoche por el partidazo.
Hombre.
Llegó con el Balón de Oro bajo el brazo, por lo visto se lo lleva a todas partes.
¿Se lo trajo aquí a la emisora?
Sí, 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 es chulísimo. Bueno, tienes vídeos y fotos, están todos los de deportes fotografiados con él. Fue muy interesante la charla con Juanma Castaño, que puedes recuperar en cope.es. Pero también se habló no solo de fútbol, sino del pasado y de cómo el Balón de Oro 2024, fíjate, estuvo a punto de dejar su carrera. Escucha.
Creo que una de las cosas más importantes que tiene que tener un chaval antes de llegar al fútbol profesional es pasar por momentos buenos y malos, sobre todo. Entonces, yo estaba acostumbrado pues a jugar todo, a ser un paso importante y pasé completamente al otro lado, ¿no? Y fue duro, duro, muy, muy duro.
¿Querías dejarlo? ¿Tú dijiste, dejo el fútbol?
Sí. O sea, quería dejarlo. No sé si hubiese sido capaz, pero en ese momento estaba hundido.
¿Pero siguió?
No, este chico tiene casi mejor cabeza que pie. O sea, es un tipo de una sensatez, sí. Y de un autoconocimiento impresionante. Pues efectivamente, queremos preguntarte por ese proyecto que te parecía imposible, que parecía que no ibas a poder con él, y al final lo conseguiste sacar adelante. ¿Qué momento en tu vida fue como una especie de decisión clave? ¿Me rindo o tiro para adelante con todo en contra? Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa en el 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace dos semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
No hay mejor manera de terminar el año que brindando. Y qué mejor que hacerlo con un vino a la altura. Malabrigo de Bodegas Cepa 21 es pura elegancia, creatividad y calidad. Se convertirá en el regalo perfecto para los tuyos. Un vino con el alma de su creador, José Moro, y la esencia de su tierra, la Ribera del Duero. No querrás dejar de brindar.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de un millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Cualquiera que se enfrenta a un examen suele ir nervioso, sobre todo si no ha estudiado o no se ha preparado lo suficiente. Acuérdate de la selectividad, EBAU se llama ahora, ¿no? O el examen de conducir, que era casi peor. O unas oposiciones, que es el examen de tu vida. Así que me pude imaginar a la vicepresidenta del Gobierno de España, a la todavía vicepresidenta Teresa Rivera, que ahora mismo está en tensión, esperando su turno, que llegará por la tarde, para examinarse ante la Comisión Europea. Desde luego, yo creo que lleva más tiempo pendiente de esto que de lo que tenía que ver con la gestión de la DANA en Valencia.
Bueno, ese examen será a las 6:30 de la tarde. En lo que se juega Teresa Rivera es una de las 6 vicepresidencias ejecutivas de la Comisión Europea, en concreto la de Transición Limpia, Justa y Competitiva. Si consigue el puesto, mandará mucho y también cobrará mucho, casi 30.000 euros al mes. Ojo. Bueno, hay quien dice que estos exámenes o audiencias son un paripé, porque el puesto es pura política y ya está designado. De hecho, el PP español está moviendo ficha. Sus diputados votarán en contra del nombramiento de Rivera e intentarán que el resto de los populares europeos hagan lo mismo.
Probablemente no van a conseguir cambiar el voto del PP europeo porque la diplomacia política ya viene decidida de casa. Así que Rivera, salvo sorpresa mayúscula, porque lo sería, será vicepresidenta del gobierno de Ursula von der Leyen. Ahora bien, hay que cumplir con el trámite del examen, que se llama también trámite de audiencia, y es ahí donde el PP español quiere imponer una valoración acerca de la dudosísima gestión de Rivera en la catástrofe de Valencia.
Bueno, hoy se habla mucho de este examen, pero sabemos muy poco de cómo es este examen. José Luis Concejero ha estado muchos años de corresponsal en Bruselas, se conoce al dedillo la burocracia comunitaria, ha estado presente además en algunas de estas pruebas. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Jorge, buenas tardes.
A ver, estamos hablando de un examen de 3 horas de duración frente a una especie de tribunal. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, un tribunal que está conformado por eurodiputados y también, dependiendo de la cartera que el examinado en cuestión vaya a cumplir, pues se juntan una serie de eurodiputados de las diferentes comisiones. En este caso, como estamos hablando de competitividad, transición, medio ambiente, pues son las comisiones que tienen que ver con el medio ambiente, con la competitividad y con la transición. Entonces se juntan un grupo de eurodiputados en una sala y luego también se suele invitar a otros eurodiputados que forman parte de otras comisiones. En este caso sí que van a ir, por ejemplo, representantes de la Comisión de Economía. El examen, evidentemente, esto en principio tiene que ser un mero trámite, es decir, se sienta una persona que va a ser un comisario o un vicepresidente de la comisión y lo que se le viene a preguntar siempre es acerca de cuáles son los proyectos, qué es lo que piensa sobre o cuáles son las iniciativas que van a llevar a cabo sobre un tema concreto. Imaginaros, agricultura, bueno, pues usted qué piensa sobre la agricultura verde, sobre la política agrícola común, sobre el uso de fertilizantes. En el caso, por ejemplo, estamos hablando ahora de medio ambiente, pues todo lo que tendría que ver con el cambio climático, con la energía nuclear, con las energías renovables, en fin, eso es la clave del examen. Evidentemente, como todo esto es política, entran a formar parte valoraciones que se alejan un poco, ¿no?, de lo que es la cartera en sí. Y en este caso también entra a formar parte lo que se llaman los conflictos de intereses. Esto ya ha ocurrido a lo largo de la Comisión Europea y a lo largo de la historia de la Comisión Europea. Vamos a ver esta futura comisario o comisaria, a ver qué posibles intereses privados podría tener o si ha pertenecido a algún grupo de presión o tiene algunos intereses empresariales que de alguna forma puedan embarrar, ¿no?, su trabajo como
comisario. ¿Y les ponen en situaciones complicadas a veces? ¿Lo pasan mal? ¿Van a pillar?
Hombre, bueno, en el caso, por ejemplo, de Teresa Rivera, antes de que surgiera todo lo que tiene que ver con la Dana, una de las cosas que se iba a poner encima de la mesa era: usted ha defendido el cambio climático y ha estado en contra de las energías nucleares y ahora mismo está defendiendo porque no llega. Entonces, evidentemente, poner negro sobre blanco y de qué forma pueden pillarles en un renuncio.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes.
Gracias,
a ver qué pasa. Gracias.
Un abrazo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se cumplen este martes 2 semanas de la terrible Dana, que ha golpeado especialmente a la provincia de Valencia, dejando hasta el momento 214 muertos solo en esa provincia. Las labores de limpieza y de reconstrucción prosiguen sin descanso en los 70 municipios valencianos afectados. Los efectivos militares que continúan desplegados allí recibirán esta tarde la visita del rey, mientras la Casa Real confirma, además, que estará acompañado de la reina cuando regresen juntos la próxima semana a esta zona cero del desastre. Y además, en los próximos días, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, prevé realizar una remodelación de su ejecutivo en mitad del aluvión de críticas por su gestión y por la falta de colaboración con el gobierno de Sánchez. Mazón confirma que la noche del 29 de octubre, el día de la tragedia, recibió un mensaje del presidente del gobierno, mientras el ministro Óscar Puente se coloca de perfil acerca de su contenido.
Ya ha hablado de eso, recibió un WhatsApp del presidente a las 11 de la noche.
¿Y usted le dijo que estaba todo controlado?
No.
Había que coordinar al máximo.
Y en cuanto a los mensajes que hayan intercambiado el señor Mazón y el presidente del gobierno, los ignoro. Sé que ha habido, entre otras cosas porque yo estaba cerca cuando alguno de ellos se produjo, pero no conozco el contenido y además no me corresponde a mí valorar ni comentar comunicaciones entre el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno, ¿no? Lo que sí le digo es que el gobierno siempre ha estado ofreciendo colaboración.
Mientras tanto, se va recuperando la movilidad. Mañana miércoles se van a reabrir parcialmente las líneas de cercanías que aún están cerradas. Son la C1, C2 y C3. Y donde no se pueda operar, habrá rutas de autobuses gratuitos. Además, el jueves se restablecerá el AVE entre Madrid y Valencia y abrirá también al tráfico el desvío de la A7, lo cual permitirá restablecer la circulación en la circunvalación sur de Valencia. Solo el municipio de Cheste se va a quedar de momento sin comunicación ni por autobús ni por tren.
Y con esta premisa, hoy ha entrado en vigor el segundo paquete de ayudas aprobado por el gobierno de Sánchez, además del detalle de las 110, nada menos, medidas incluidas en el plan.
Sí, así las empresas afectadas que se acojan a los ERTE o reciban ayudas directas las perderán en caso de que despidan a sus empleados. Ya son 10.000 los trabajadores que se han acogido a esto. Sobre esta situación, esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, ha pedido a la vicepresidenta que arrime el hombro en busca de soluciones.
Desde el primer día, conjuntamente con los sindicatos de esta comunidad, hemos dicho: lo primero, responsabilidad personal. Si usted no puede ir al trabajo, no vaya. Su seguridad personal, lo primero. Y no me vale que la vicepresidenta venga el lunes aquí a decir que va a obligar a las empresas, que las empresas estamos obligando. No queremos mensajes demagógicos. No aportan nada. Hoy necesitamos unidad.
Y además, como estamos contando, llega una nueva Dana a la zona más golpeada. Por ello, desde mañana miércoles y hasta nuevo aviso, la localidad de Chiva ha suspendido las clases y las actividades deportivas. Se esperan hasta 120 litros de agua por metro cuadrado.
El BOE publica ya el segundo paquete de medidas del gobierno. Un paquete que por fin recoge también ayudas al campo, porque el campo también ha quedado arrasado por las riadas y miran con miedo al cielo de cara a las próximas horas. En la zona de la Ribera Alta, en Utiel, Requena, Camp de Turia y Horta Sur en general, se han llevado la peor parte porque el temporal le pilló en plena recogida de cítricos y caquis, como nos ha contado Alberto Martorell, que es agricultor en Masalabés.
Nos ha pillado en plena campaña de recogida del caqui de la naranja y nos ha hecho pues mucho daño. Estamos hablando del 80% de la cosecha de todo el término municipal puede estar en pérdidas.
un término municipal que, como tantos otros en Valencia, ha quedado completamente arrasado. Tanto es así que los peritos agrícolas no dan abasto.
Y claro, ahora están los peritos, pues claro, como hay tanto desastre, pues vienen en cuentagotas, bien no vienen los que tenían que venir, y la gente está un poco desesperada. Estamos incluso recolectando, dejando tiras de muestra en el centro del campo, o sea, un desastre.
Es lo que están viviendo ahora miles de agricultores, unos 49.000, según el ministro de Agricultura, Luis Planas, que esta mañana se ha reunido con el sector en Valencia. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El sector ha trasladado al ministro Planas que el paquete de ayudas es un buen comienzo, pero que se quedan cortas.
Sí, aún es pronto para saber las pérdidas que ha generado esta dana en el sector agrario, el que nos da de comer, tanto lo hemos valorado, ¿no?, en momentos complicados como la pandemia, pero las organizaciones agrarias hablan de 1.000 millones de euros en pérdidas frente a unas ayudas de 444 millones. En principio no cubren ni la mitad, son 70.000 las hectáreas afectadas. Cítricos, caquis, hortalizas se han llevado la peor parte, y en menor medida viveros, plantas ornamentales y viñedo. 9.000 animales muertos e infraestructuras absolutamente destrozadas.
El problema de este plan de medidas es que tiene letra pequeña, ¿eh?, porque no todos son ayudas directas, y para que nos entendamos, transferencias que llegan directamente a la cuenta de los afectados no son, ¿eh?
Bueno, esas transferencias directas, Jorge, solo van a suponer 200 millones para explotaciones que no puedan afrontar la siguiente campaña o hayan perdido más del 40% de la cosecha. Luego se han dispuesto 170 millones para recuperar, limpiar caminos rurales, instalaciones de regadío, 10 millones para la reparación o sustitución de maquinaria agrícola. A esto se suma una línea adicional de créditos, ICO, 60 millones, pero claro, estos créditos a agricultores y ganaderos luego hay que devolverlos. Luis Planas, ministro de Agricultura, a la salida del encuentro.
Tenemos que lograr no solo intentar salvar lo que se pueda salvar de esta campaña, sino asegurar la pervivencia de futuro.
Bueno, ¿y qué es lo que hace falta para esa supervivencia? Pues más ayudas adicionales, seguramente. Por ejemplo, en materia fiscal se echa en falta rebajas de impuestos. Es una de las reivindicaciones del sector, que también han pedido que se agilice el acceso a esas explotaciones donde sea prioritario recoger el fruto, que se profundice en el tratamiento de plagas y fungicidas. Esto va a ser uno de los problemas a partir de ahora por la humedad, y que se revisen esos topes de ayudas en el Consejo de Ministros de Agricultura del próximo lunes en Bruselas. O sea que tiene planas mucho por delante todavía.
Pues seguiremos muy de cerca la situación en el campo. Muchas gracias, Marta.
A vosotros.
En la novela Nubosidad variable, de la gran escritora Carmen Martín Gaite, una de las grandes, de verdad, de la literatura de nuestro país en el siglo XX, hay una dedicatoria que se dirige a su hija Marta y que reza así: para el alma que ella dejó de guardia permanente como una lucecita encendida en mi casa, en mi cuerpo y en el nombre por el que me llamaba. Imaginamos que el nombre con el que la llamaba es el de mamá, y su hija, Marta, ya había fallecido cuando Carmen Martín Gaite publicó esta novela. El Papa Francisco considera que el hecho de perder a un hijo genera en los padres un dolor tan intenso que ni siquiera existe una palabra para describirlo.
Decir a unos padres que han perdido un hijo, ¿cómo consolarlos? No hay palabras. Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda, pero un padre que pierde un hijo, no hay una palabra.
Bueno, esta ha sido la intención por la que Francisco ha pedido oración en su vídeo de la Red Mundial de Oración durante este mes de noviembre. Y alguien que ha atravesado y que sigue atravesando una situación así es Susana Fradejas. Su hijo Luis Miguel falleció cuando tenía 26 años de una cardiopatía congénita, y pocos meses después el Papa Francisco la recibió en el Vaticano para conocer su historia. Susana Fradejas, Susana, hola, buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras, Susana?
Bueno, pues todavía superando el duelo. Sigo con ayuda psicológica. Y bueno, la verdad que la visita que tuvimos con el Papa pues nos dio como un rayo de luz, que estábamos en una oscuridad tremenda cuando se pierde un hijo, y además es que pierdes todo, pierdes el norte, no sabes ni a qué agarrarte ni, ni tienes una pena tan grande que te invade todo y no ves salida en ese momento.
¿Qué fue lo que le pasó a tu hijo Luis Miguel? ¿Qué ocurrió después de su trasplante?
Pues bueno, el trasplante fue duro por el tipo de cardiopatía que tenía, que era muy compleja. porque no todos los trasplantes son lo mismo. Entonces él, bueno, lo superó, pero luego, claro, como para los trasplantes lo que hacen es como engañar un poco a las defensas, pues claro, es una vía de entrada de bacterias, virus y de todo. Entonces él tenía ya el cuerpo muy machacado del tiempo de UCI, de todo lo que fue sucediendo, aunque él ya nos habían mandado a casa, pero se llevó como unas bacterias que le habían entrado del hospital y luego, bueno, se lo superó y luego le entró un virus que le provocó un linfoma. Entonces le tuvieron que dar una sesión de quimio, pero luego el cuerpo ya no aguantó más.
Susana, ¿cómo accediste al encuentro con el Papa? ¿Quién te lo propuso o quién te lo sugirió?
Sí, pues bueno, fue un amigo de la infancia que nos queremos mucho de siempre y él está en el Vaticano. Entonces vino el fallecimiento de mi hijo, fue en octubre, que justo era también en ese mes su cumpleaños, y vino en Navidad y nos vino a visitar. Entonces nos vio tan hundidos y tan mal que dice, bueno, yo tengo que hacer algo con estas personas sobre que estoy ahí en el Vaticano. Entonces él, claro, como él es obispo, pues él siempre mira la forma pues de lo que es la iglesia, a ver cómo nos podía ayudar y eso. Entonces escribió una carta al Papa contándole toda la historia de todo lo que nos había pasado, porque nosotros tuvimos que trasladarnos a Madrid, esperar allí 15 meses el trasplante, yo tuve que trasladarme el trabajo allí y pagarnos un estudio cerca del hospital, nos vino la pandemia, bueno, fue la verdad que es que nos pasó de todo. Y entonces, como fue un caso tan complicado, pues se lo explicó al Papa y dice que a los pocos días el Papa lo llamó y dijo, mira, háblame de estas personas. Entonces, él nos había invitado, el amigo nuestro, a ir a Roma para sacarnos un poco de casa, de cómo estábamos y todo. Nos había invitado a ir y nos había preparado una audiencia con el Papa que nosotros no lo sabíamos. Creíamos que íbamos a la audiencia general y a visitar Roma, a verle a él y eso. Y fueron luego otras madres que conocía también, como vieron que iba a ir y eso, pues también se apuntaron al viaje. Y es de la forma que, pero vamos, no supimos que íbamos a, que nos iba a ver el Papa en privado, que nos vio antes de la audiencia, hasta ese mismo día, porque no nos quería crear expectativas, porque el Papa está mal de salud,
sí,
pues le falta un pulmón, la rodilla la tiene muy machacada, pues claro, tiene una edad. Y dice, no os vaya a crear expectativas y luego no podáis, que no le podáis ver.
Pero ocurrió. Entonces, y ahora, Susana...
Mucha sorpresa.
Claro, Susana, ahora que han pasado ya algunos años, ¿cómo recuerdas tú ese encuentro? ¿Cómo recuerdas al Papa Francisco?
Pues yo, una persona muy entrañable, muy cercana. Era como estar con un familiar, como si le conocieras de toda la vida. Todas las personas que estaban con él, la verdad que es como una idea del Vaticano que te dicen... como más de élite y todo, pues como todo, como muy cercano. Nosotros somos personas trabajadoras, humildes, nos trató como cualquier, como si fuera un presidente. Si es que es igual, nos regaló un rosario precioso, nos dio un libro. La verdad que muy bien, muy bien, muy bien, y nos dio muchas palabras de ánimo. Él trató de ponerse en nuestro lugar, nos hizo reír también, porque él es como muy argentino, tiene unos chascarrillos, que es que yo estaba llorando como una magdalena, porque hacía 5 meses en ese momento que había perdido a mi hijo, y era la que más hecha polvo estaba en ese momento, pero él me daba bastante ánimo, y la verdad que es que nos vino como decir, bueno, entre tanta amargura y tanto dolor y todo esto que nos ha pasado, que llevamos tanto tiempo, 2 años aquí padeciendo... Pues fíjate este hombre que nos ha recibido, que estuvimos media hora con él, se sentó con nosotros ahí en una sala con nosotros, como si fuéramos un grupo de amigos, y que nos recibiera, pues fue para nosotros algo que nos dio como un chute de energía que para mí no lo olvidaré en la vida, vamos.
Y Susana, pues es que... para todos los padres que te puedan estar escuchando ahora mismo y que quizás estén atravesando una situación tan dolorosa,
sí,
¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje para sobrellevar ese dolor?
Bueno, el dolor es terrible porque es que y luego depende cada padre cómo haya perdido a su hijo, si es por enfermedad, accidente, cada uno es un mundo. y luego tratar de distraerte y saber cómo notar que tu hijo siempre está contigo. Es como que recibes señales de que tu hijo está contigo. Agarrarte a algo, porque es que si no te quedas perdido y es que no levantas cabeza. Y si necesitas ayuda psicológica, pedirla, porque el Papa nos decía, la pena es como la mufa es el mo. Dice, si una fruta tiene mo, mufa, decía él, dice, va a ir a toda la fruta, dice, y eso va a pasar con el alma vuestro. Dice que vais a entrar en un ciclo que no vais a salir. Bueno. Y yo a los padres les transmitiría pues que ellos que siempre recuerden a su hijo, que su hijo nos ha dado una señal de vida, que es lo que nos decía el Papa, porque a mí me ha hecho ser mi hijo más fuerte, más valiente, más dar importancia a lo que verdad tiene, vivir la vida de verdad por él. Yo hago viajes, digo, se lo voy a dedicar a mi hijo, voy a hacer esto, pues mira, por mi hijo, pues él no lo ha podido ver, pero voy a verlo. Y que se distraigan y que sepan que su hijo, en el fondo, siempre está ahí.
Pues Susana, madre de Luis Miguel, gracias por contándonos tu historia y por habernos acompañado también en este mediodía COPE. Gracias. Buenas tardes.
Gracias. Nada, gracias.
Y a esta hora, como cada día, es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la apertura de la causa de beatificación de la hermana Claire, que tendrá lugar el año que viene en Alcalá de Henares. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, hola Jorge. En medio del dolor causado por la dana, nos llega la noticia de que el 12 de enero de 2025 tendrá lugar la apertura de la causa de beatificación de la hermana Claire Crockett en la Catedral de Alcalá de Henares. Recuerdo bien el impacto que me produjo su muerte en el terremoto del año 2016 en Ecuador. Pertenecía a las siervas del hogar de la madre e intentaba salvar a varias postulantes de su congregación cuando la escalera se vino abajo y quedó sepultada bajo los escombros. Claire había nacido en el Ulster, en el clima de violencia provocado por el terrorismo del IRA, y en un barrio donde el alcoholismo, las rupturas familiares, el desempleo y la infravivienda eran el pan de cada día. Sin embargo, se abrió paso gracias a su precoz talento artístico. A los 15 años ya estaba presentando un programa de televisión para jóvenes y pronto debutó en el cine. Vivió 3 años de vértigo en los que su corazón no encontró descanso. Una noche estaba vomitando en el servicio de una discoteca en Londres, cuando escuchó a Jesús preguntarle: ¿por qué sigues hiriéndome? Entonces comprendió que todo aquello era paja comparado con el amor de Cristo. Claire dejó atrás los focos, las pantallas, los hoteles, dejó su verde Irlanda y fue a parar por obediencia al colegio de las siervas del hogar de la madre en Playa Prieta, Ecuador. Allí vivió 15 años en los que maduró profundamente. Su rostro, siempre sonriente, se volvió luminoso para todos. Había dejado el camino de la fama, pero paradójicamente, su muerte a causa del terremoto provocó que el evangelio vivo que ella encarnaba fuese proclamado desde las azoteas del mundo, verificándose de nuevo aquellas extrañas palabras de Jesús a los apóstoles: cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. La historia de Claire Crockett, la estrella del espectáculo convertida en monja, que atrae a miles de personas tras ser tempranamente arrebatada en un terremoto, nos habla del camino misterioso de la Iglesia, más allá de nuestros cálculos y planes.
Gracias, José Luis. Es tiempo ahora para la información de tu COPE local.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos, que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 500.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumplen ya 15 días del paso de la Dana por Valencia y Madrid continúa ayudando en lo que puede a las personas afectadas, pues achicando agua, limpiando las calles de barro, de enseres, llevando comida y todo lo que necesitan. Acaban de llegar a Valencia 5 autobuses y 10 conductores más que se unen a los del primer dispositivo enviado este lunes, con lo que son ya 45 los autocares, 90 conductores y 4 personas de coordinación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, los que han acudido a la zona para cubrir rutas alternativas de Metro Valencia. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, hasta el momento se han desplazado 445 profesionales de la comunidad, entre bomberos, médicos forenses, psicólogos y profesionales sanitarios del SUMA 112 y otros 400 profesionales por parte también del Ayuntamiento de Madrid, entre policías locales, bomberos, personal sanitario o de limpieza.
Y son ya 15 días también conociendo historias de gente, de personas que no nos dejan de emocionar porque la verdad es que lo han perdido todo.
Sí, tú lo sabes mejor que nadie porque has estado allí. Historias, por ejemplo, como las de Edu y Carmen, dos madrileños que desde el año 2018 viven en la localidad de Montserrat, a unos 15 kilómetros de Torrent, donde el río Magro se desbordó. Ellos nos han contado que al no ser una de las localidades más afectadas, denuncian que se han sentido abandonados desde el primer día. Los equipos de Protección Civil, nos cuentan, tardaron casi una semana en llegar para ayudarles. Han llegado incluso a pasar hambre porque no tenían dinero en efectivo para pagar cuando abrieron las tiendas y no se podía pagar con tarjeta. Así nos han contado cómo vivieron los primeros días.
No venía nadie, gente llorando, gente muy desesperada, algunos incluso que no sabían dónde estaban sus familiares, sin telefonía, sin posibilidad de contactar con nadie. Estábamos perdidos allí, entre barro, entre lodo, entre desesperación. Nadie apareció, ni tan siquiera utilizaron eso para advertirnos y para decirnos nada.
¡Qué horror!
Es tremendo, ¿eh? Los dos se han quedado en el paro. Pilar, la empresa donde trabaja él, que es ingeniero industrial, ha quedado totalmente arrasada, al igual que la fábrica de artes gráficas de su mujer. Han perdido también su coche, la casa en la que viven se ha quedado en muy mal estado. Y bueno, la buena noticia es que todo se ha quedado ahí y bueno, pueden decir que siguen vivos y su hijo también.
Sí, sí, es tremendo porque el resto, como dices, lo han perdido todo. Es realmente bárbaro lo que está pasando. Bueno, y a la 1:52 vamos a averiguar cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la ronda M40 en el entorno de Coslada hacia la carretera de Valencia, dirección A3. Al margen ya de esta incidencia, en el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad, pero les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en la M40.
Y hablamos ahora de cocinas bonitas, de la cocina de tus sueños, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, la verdad es que si tienes un poquito de dinero ahorrado y dices, bueno, pues mira, voy a cambiar mi cocina y así pues me doy un gusto que falta nos hace, ¿verdad? Una buena noticia. Y hay que acudir a los mejores porque son un clásico de la venta y fabricación de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y además es que tienen de todo. Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Llama ya hasta el número número de teléfono 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com. Y si lo prefieres, están físicamente en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Baby, desde que te vi, supe que iba a doler. Y que tú, mi corazón, te lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener.
Y hablamos ahora de la difícil situación económica que atraviesan muchas familias ahogadas, muchas de ellas por las deudas. Afortunadamente siempre hay salida. Francisco Javier López Pérez es abogado, presidente de Área Jurídica Global. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme.
E igualmente, Francisco, por estar con nosotros. ¿Es posible en España cancelar las deudas sin tener que pagarlas?
Pues sí, desde el año 2015 existe la Ley de Segunda Oportunidad, que es normativa que viene de Europa, y pueden cancelarse con unos pequeños requisitos que cumple el 99% de las familias. Se pueden cancelar todas las deudas no hipotecarias sin tener que pagarlas.
Ajá. ¿Y cuántas personas habéis conseguido cancelar sus deudas a fecha de hoy, Francisco?
Pues nosotros, que tenemos abogados en toda España, actualmente hay más de 10.000 personas que ya han conseguido, como digo, cancelar el 100% de deudas sin tener que pagarlas. Si bien las deudas públicas son más complicadas hoy en día, pero también lo estamos consiguiendo. Como digo, pequeños requisitos que cumple la gran mayoría de familias.
Uh-huh. Empresas y familias con problemas pueden llamaros para arreglar sus problemas jurídicos, ¿verdad? ¿Dónde pueden ponerse en contacto con vosotros?
Bien, pues o bien en nuestra página web, areajuridicaglobal.com, o bien en el teléfono de contacto en el 900-901716.
Pues vamos a repetirlo, Francisco Javier, porque ya sabes que en esto de la radio, pues mucha gente a lo mejor nos está escuchando en este momento en el coche y no tiene ningún bolígrafo a mano, así que vamos a repetir, por favor, Francisco Javier, ¿dónde pueden ponerse en contacto los oyentes contigo?
En areajuridicaglobal.com, uh-huh, o bien en el teléfono 900-901716.
Francisco Javier López Pérez, presidente de Área Jurídica Global. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar. Solo por curiosidad te tengo que preguntar. Si lo deja o te lo vas a llevar. No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más. Prometí no volverlo a maltratar. Oh no, perdona pero tengo mis motivos. No, no, no. En el juego del amor mucho he perdido.
Así es.
Así me convirtió el pasado y prefiero hablarte claro.
Maluma, baby.
Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté.
Bueno, pues es Maluma, claro, y es que ya están a la venta las entradas para el segundo concierto que el artista colombiano va a ofrecer el 5 de abril en el Palacio de los Deportes, Mónica.
Bueno, la verdad es que se vendieron las entradas en el primer concierto en 48 horas, en menos de 48 horas, el 4 de abril, y por eso ha tenido que poner, ¿qué pasa? Que a Jorge Bustos no le gusta nada.
Madre mía, Maluma.
Perdona, ¿qué o sea, ¿qué problema tienes tú con Maluma?
No, oye, sobre gustos no hay nada escrito. Bueno, hay bastante escrito, pero...
Yo
soy más de rock and roll.
No, bueno, perdona. Oye, tú eres de country americano, que no sé dónde te viene a ti esa tendencia.
Oye, no te metas con Tom Petty and the
Heartbreakers. No me meto.
Bueno, pero hay gusto para todo el mundo.
Claro, nosotros tenemos una... variedad musical.
No, es que os he visto bailar en el estudio. Es que lo que los oyentes no saben es que se han puesto a bailar. Y la productora Eva Revenga también está bailando detrás del cristal.
¿Cómo no bailar? Sí, que necesitamos un poco de, ¿verdad? Sí. Alegría. Que, bueno, que ya están a la venta.
Sí. Y que se van a agotar también. Lo digo por si quieres ir al concierto de Maluma, Jorge, ya sabes.